Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy psicóloga y astróloga. Tengo dos escuelas de astrología. Una es astropsicológica, donde imparto la formación en astrología psicológica, terapéutica y transpersonal. Y la otra es astroconstelaciones, donde doy la formación anual en astrogenealogía. Además, imparto seminarios, talleres y posgrados. Te invito a las páginas web de la escuela, astropsicologica.com y astroconstelaciones.com. Y también te invito a que me sigas en Instagram en @astropsicologica y @astroconstelaciones. En mi página Astropsicológica, en la sección de material gratuito, encontrarás videos y audios de astrología gratis. Te agradezco por escucharme y te dejo con el podcast del día de hoy. Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén disfrutando de estos audios de astrología para ir ingresando un poco o ir perfeccionando los que ya saben sus conocimientos astrológicos, para ir comprendiendo sus propias cartas o las cartas de las personas de su entorno. Y hoy voy a hablar de Venus, voy a comenzar a abordar un poco cómo comprender a Venus. Primero desde un lugar más general, a partir del elemento en el que está emplazado el planeta, en la carta propia. Igualmente, antes de hablar de Venus por elementos, quería leer algo que me gustó mucho de una autora que se llama Sue Tompkins. Sue se escribe S-U-E. Tompkins, Tompkins, es una astróloga humanística. Ella tiene un libro que se llama Los aspectos en astrología. Realmente lo recomiendo. Se consigue en librerías, también se consigue en internet. Los aspectos en astrología, Sue Tompkins. Ella hace un recorrido por los distintos planetas y hace combinatoria planetarias. Y realmente es muy interesante, es una astróloga humanística que logra conjugar un poco la simpleza y la practicidad con la profundidad del simbolismo. Realmente me gusta mucho cómo escribe. Y siempre que hablamos de Venus, está Marte de fondo, ¿no? Esto creo que ya lo estuve diciendo. Y leyendo, porque a mí siempre me gusta estar leyendo de astrología y siempre estoy ahí profundizando, nunca se termina de aprender y siempre otros autores tienen otra mirada, te aportan un componente más, te permiten ver algo que capaz no se te ocurre en el momento. Y bueno, leyendo este libro me encontré con una frase que me gustó mucho, en la página 29 del libro, que dice: Venus quiere dar porque a menudo desea recibir algo a cambio, normalmente amor, popularidad o dinero. El principio marciano, o sea, Marte, toma, pero siempre se muestra honesto a este respecto. Y al tomar, Marte a menudo también suele dar. Me parece que está muy buena esta cita, porque a veces tendemos a asociar a Venus con todo lo bueno y a Marte con todo lo malo, ¿no? Lo que antiguamente los antiguos decían: Venus la benéfica menor, porque para benéfico mayor estaba Júpiter, y Marte el maléfico menor, porque el maléfico mayor era Saturno. Y tenemos un poco la idea de que todo lo suave, todo lo armonioso es lo bueno, ¿no? El amor, la belleza. Tiene lógica pensar que, bueno, que el dar, que el estar al servicio, más que al servicio, que el estar complaciendo al otro, que el querer hacer sentir bien al otro, que el querer hacer sentir feliz a los demás, sería una cualidad deseable. Y que la cualidad más marcial, que es, bueno, luchar por sobrevivir, tener que ejercer algún tipo de violencia o de fuerza bruta o fuerza física sobre el entorno, competir, pareciera ser como el malvado, ¿no? Y me parece que si somos astrólogos simbólicos, astrólogos jungianos, o sea, que seguimos un poco la línea de Carl Gustav Jung, de comprender las dualidades y comprender que en el opuesto siempre hay una tendencia a proyectar la sombra. Hoy justamente hice un posteo en Facebook y en Instagram respecto a esto de proyectarle la sombra siempre al de afuera. Si entendemos que en realidad los opuestos son dos polos de un mismo continuo y aquello que pareciera ser algo negativo, en realidad En muchos casos puede ser algo muy útil, porque por ejemplo Marte puede llegar a ser muy beneficioso si yo siento que el otro me está lastimando y yo tengo que autoafirmarme, o si yo siento que mi deseo no está siendo tenido en cuenta, entonces ahí yo tengo que activar mi Marte, ¿no? Cuando no me cuesta activar Marte, yo me siento indefensa. Siento que me pasan por encima, ¿no? Entonces a veces, bueno, Marte es ese impulso a la autoafirmación, al tener un deseo y querer llevarlo adelante, ¿no? Entonces, si yo proyecto que Marte es todo lo malo y que Venus es todo lo bueno, me voy a quedar instalada, especialmente las mujeres, ¿no? Tenemos que revisar esto. No porque, como dije en el audio anterior, las mujeres tengamos que ser más venusinas, sino porque venimos de una sociedad en la que se espera que la mujer sea amable, servicial, que tenga buen gusto, que sea refinada, ¿no? Entonces, nos pusieron un poco esta idea de que tenemos que portarnos bien, de que tenemos que ser agradables, buenas, caer bien. Y que lo marcial lo ocupa el hombre, ¿no? El hombre es el que está con las armas, los nenes que tienen sus jueguitos de armas, y la fuerza bruta está para el lado del hombre y las florcitas están para el lado de la mujer, ¿no? Entonces nos pusieron un poco en este lugar a las mujeres y especialmente también los hombres, pero bueno, digo, más las mujeres por esta presión social de tener que ser siempre bellas, agradables, encantadoras, ¿no? Entonces, si creemos que Venus es todo lo bueno y Marte es todo lo malo, seguimos cayendo en esta dicotomía bueno-malo. Lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y me parece que acá Sue Tompkins dejó muy en claro que Venus, al dar, al complacer al otro, también está haciendo algo muy activo, porque Venus es lo mismo que Marte, pero al revés, ¿no? En realidad. O sea, en Venus también está Marte. Venus complace, seduce para atraer al Marte ajeno, para atraer el deseo ajeno, ¿no? Y también busca recibir ese reconocimiento. Doy, pero porque también me gusta dar y que sientas que te di y que sientas que te hice sentir bien. Y que Marte, al sacar, también tiene un componente de mucha honestidad. Bueno, listo, me lo quedo yo, pero soy honesto al respecto, no voy con vueltas, ¿no? Así que bueno, me parecía interesante arrancar con esta cita. Y cuando hablamos de Venus y Marte, siempre tenemos que revisar los lugares que la sociedad nos dio a las mujeres y a los hombres y revisar si ese es un lugar que nos queda cómodo o no. Por supuesto que si tenemos una Venus fuerte o un Marte fuerte en nuestra carta, puede ser que nos identifiquemos más con Venus o con Marte. Pero bueno, ¿qué es una Venus fuerte, un Marte fuerte? Bueno, esto ya implicaría saber más de astrología, no es la función del podcast. Pero bueno, en términos generales, una persona con mucho Libra, con mucho Tauro o con una Venus en el ascendente podría ser una persona con una Venus fuerte. Entonces, esto puede ser que lo tenga una mujer o lo tenga un hombre, ¿no? O que una mujer tenga un Marte fuerte. Entonces, acá también se trata un poco de revisar. Bueno, todos tenemos derecho a disfrutar de nuestra Venus y de nuestro Marte. O sea, todos tenemos derecho a, con Venus, amar, sentirnos amados, tener buenas relaciones, disfrutar del arte y de la belleza, ¿no? Eso sería disfrutar de nuestra Venus. Y también todos tenemos derecho a disfrutar de nuestro Marte. ¿Por qué no? La fuerza bruta puede ser también una forma de disfrute a través de la actividad física, a través del deporte. El autoafirmarnos, digamos, ¿no? De una forma que puede llegar a ser. El otro capaz lo puede sentir como un poco impuesto, pero a nosotros nos puede hacer sentir bien, siempre y cuando no lastimemos a otro, ¿no? Con Marte siempre hay que cuidar, no lastimar al otro, ¿no? Cuidar este límite entre lo que se llama asertividad, que es poder transmitir las propias necesidades, los propios deseos de forma clara, contundente, pero sin llegar al grado de agresión, porque por supuesto siempre tenemos que considerar que hay un otro del otro lado. Pero esta cualidad marcial puede ser muy placentera, y yo les aseguro, conozco muchas mujeres que son arianas o que tienen un Marte fuerte y que realmente disfrutan de ser emprendedoras, de ir para adelante. Así que bueno, todo se trata de integrar y no proyectar afuera al enemigo. Entonces, ¿cómo disfrutaría Venus en un elemento como el fuego? Fuego, les recuerdo que es Aries, es Leo y es Sagitario. O sea que si yo tengo una Venus en Aries, en Leo o en Sagitario, en términos generales, voy a ser una persona que disfruto mucho con la aventura. Después iremos distinguiendo si es en Aries, si es en Leo, si es en Sagitario. Pero los nuevos desafíos, las situaciones que me corran del lugar, de la zona de confort, me van a gustar mucho. Y también puedo disfrutar siendo un poquito el centro o siendo un poquito la guía de otros o líder de otros, ¿no? Entonces, transmitiendo lo que sé, divirtiéndome. Las Venus en fuego son Venus muy divertidas, o sea, son personas que les gusta mucho reírse, les gusta mucho jugar, les gusta mucho la espontaneidad. Por supuesto, dependerá de la totalidad de la carta, porque puedo tener una Venus en fuego, pero si tengo una carta con mucha agua o mucha tierra, puede ser que no tendamos a verlo tan fácilmente en la otra persona. Pero bueno, en algún momento va a aparecer, seguramente en las relaciones sociales, y va a ser una persona que se va a relacionar de forma muy auténtica, muy espontánea, muy, muy honesta con los demás, ¿no? Sin muchas vueltas. Y bueno, iba a disfrutar mucho de esto, ¿no? De los nuevos desafíos, del mostrarse, del ir hacia adelante, ¿no? Siempre con entusiasmo, siempre con garra y poder mostrar su deseo, ¿no? O sea, es muy importante poder mostrar su deseo y dejarlo en claro, ¿no? Que no la pasen por encima. Así que así es como se va a manifestar una Venus en fuego. Venus en tierra. Venus en tierra, estaríamos hablando de una Venus en Tauro, una Venus en Virgo y una Venus en Capricornio. Acá ya la historia es muy distinta. Por supuesto, como siempre, dependerá de la totalidad de la carta, también va a depender de los aspectos que tenga esta Venus, en qué casa se encuentra esta Venus. O sea, hay un montón de combinaciones y de factores a tener en cuenta, pero bueno, estamos aislando solamente este componente para comprenderlo y después, bueno, lo integraremos con la totalidad de los otros componentes. Pero de buenas a primeras, Venus en tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, no va a disfrutar del mismo modo que el fuego, claramente. Le va a gustar mucho concretar, le va a gustar mucho tener proyectos, el dinero, va a disfrutar mucho del dinero. Aunque también puede ser que, ojo, porque digamos, también dependerá qué aspectos tenga esa Venus. Puede ser que no se lo permita, pero va a haber algo en relación al dinero, en relación a las cosas de buen gusto, ¿no? Por ejemplo, capaz disfruten ahorrando, comprándose una cartera de buena calidad o una computadora de buena calidad. O sea, las cosas materiales van a ser algo que les dé mucho valor, las Venus en tierra. Le van a dar también valor al trabajo, a la rutina. ¿No? Para ellos va a ser muy importante poder sostener un trabajo, poder sostener una rutina, una relación, todo lo que tenga que ver con el sostenimiento. Y también pueden disfrutar mucho, tienen al menos el potencial, después dependerá cómo esto se despliegue en la carta de cada uno, cada una, pero tienen el potencial de disfrutar del cuerpo. ¿A qué me refiero con disfrutar del cuerpo? Disfrutar de rutinas corporales, disfrutar del trabajo a través del yoga, a través de la bioenergética, de lo que sea, ¿no? Disfrutar a través de la alimentación, a través de la nutrición, de la vida sana. Disfrutan mucho de la naturaleza, las Venus en tierra. En realidad, en general, si hay mucha tierra en la carta natal, va a haber como una fuerte vinculación a la naturaleza. Pero aunque no haya mucha tierra, ya con tener una Venus en Tauro o en Virgo o en Capricornio, va a haber una tendencia a disfrutar de los lugares abiertos, ¿no? Capaz en Capricornio será en los lugares con altura, las montañas, en Virgo puede ser que sea trabajando la tierra. Bueno, cada uno tendrá su manera, ¿no? Estamos haciendo una generalización por elemento. Pero bueno, hay una tendencia como a disfrutar de todo lo material del cuerpo físico y del mundo material. Y por último, no, perdón, por último no. Nos queda el aire y el agua. Vamos al aire, así vamos en orden. Las Venus en aire, perdón, Venus en aire, que serían Venus en Géminis, Venus en Libra y Venus en Acuario, van a ser Venus que van a disfrutar mucho de la comunicación. Les va a gustar mucho hablar, les va a gustar mucho entender. Son esas personas que necesitan entender, entender al otro, entender ideas, entender conceptos, leer. Van a disfrutar mucho la lectura, el aprendizaje, discutir cuestiones abstractas, las filosofías, todo eso van a disfrutar mucho, ¿no? Y van a tender a establecer relaciones capaz más libres, donde haya, bueno, va a depender también, no es lo mismo que esté en Libra, que esté en Acuario, hay una gran distancia, pero en términos generales son como más libres, más liberales, más desapegados, ¿no? Donde puede llegar a haber como una cierta necesidad de poner un poco de distancia emocional. Pero van a disfrutar mucho del diálogo, de la conversación, del que se entiendan, del que puedan compartir a través de lo mental. Y ahora sí, por último, las Venus en agua. Venus en agua me refiero a Venus en Cáncer, Venus en Escorpio y Venus en Piscis. Estas son las Venus románticas. Si tenés a Venus en Cáncer, en Escorpio o en Piscis, seguramente sos una romántica o un romántico. En Escorpio no tanto, porque siempre hay como un signo que es un poquito distinto de los otros dos, pero igualmente va a ser una tendencia a valorar mucho lo emocional, la relación, el vínculo. Le dan mucha importancia a su mundo interno, pueden ser muy creativas en el sentido de ¿cómo lo explico? No creativas mentalmente, sino creativas como a través de la inspiración, por ejemplo, la música, el sentir que quieren a través de algo concreto, material, expresar sus emociones. Sienten muy profundamente, ¿no? A veces pueden caer en engaños o autoengaños, a veces no es que sea un engaño, sino una idealización o una ilusión del vínculo. Pero normalmente son de comprometerse profundamente en las relaciones, de sentir mucho lo que siente el otro, son muy empáticas y bueno, y van a disfrutar mucho con gente a la que quieren, con sus íntimos, con personas con las que tienen lazos profundos. Y acá sí que las Venus en agua, si a alguien les cae mal, es como que no lo pueden pasar, porque es como que sienten todo, ¿no? Entonces disfrutan cuando están con alguien que les gusta y cuando la otra persona no les gusta, les cuesta un poco más sostener el vínculo. Bueno, esto es una generalización para aproximar el abordaje a Venus por signo. El próximo audio empezaremos por Aries, iremos por Tauro, iremos signo a signo, como lo venimos haciendo con los ascendentes. Y bueno, espero que te haya resultado interesante, que hayas aprendido un poquito más de acuerdo al elemento en el que está tu Venus. Y bueno, sigamos hablando de Venus y de Marte y de lo femenino y lo masculino y la mujer y el hombre, porque realmente no podemos hablar de una cosa sin la otra, ¿no? Y me parece que es muy importante que como astrólogos en el 2019 repensemos estos lugares comunes y no nos coloquemos en un lugar de repetir lo que aprendimos de libritos, sino también pasarlo a través de nuestro cuerpo, de nuestras vidas, de nuestras experiencias, de tus experiencias con tus clientes, pacientes, consultantes, tus experiencias con tu propia carta natal, ¿no? Y también, qué bueno, que los símbolos se van actualizando al momento histórico que se esté viviendo y que no es lo mismo Venus en el 2019 que 100 años atrás o 50 años atrás. Y estamos en un momento de revolución de lo femenino, ¿no? Y bueno, esto se siente y se siente en todos los ámbitos de la vida. Mi ámbito profesional como psicóloga lo veo mucho con mis pacientes, lo veo mucho en mis colegas, lo veo mucho en las redes, en la tele, en todos lados se está viendo. Así que bueno, cuando hablamos de revolución de lo femenino, estamos hablando de Venus. Venus está en un proceso de revolución y de transformación social muy importante. Así que bueno, son temas que no podemos no tocar. Les dejo un abrazo grande, espero que estén muy bien y bueno, nos escuchamos prontito. Te agradezco por escucharme, espero que esta información te haya permitido acercarte un poco más a este lenguaje sagrado que es la astrología. Y si este podcast te gustó, te invito a compartirlo, a seguir escuchando Y te recuerdo que tenés muchísimos audios y videos de astrología para seguir aprendiendo de forma gratuita en mi página www.astropsicologica.com en la sección de material gratuito. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram en mi cuenta de astrología psicológica, que la vas a encontrar como @astropsicologica, o en mi cuenta de astrología ancestral, astrogenealogía, que vas a encontrar como @astroconstelaciones.